En el Banco Ciudad tenés todo para que manejes tu dinero cada día más fácil. Podés abrir una caja de ahorro gratis de manera online o sacar plata del cajero sin tarjeta. Con el Ciudad podés hacer mucho y más también, porque tenés todo en el Ciudad. Conocé más en bancociudad.com.ar y simplifica tus gestiones de manera segura. Entrá al Ciudad, vení al banco que te banca. Comisión de apertura, mantenimiento de cuenta y emisión de tarjeta de débito 100% bonificada. La propuesta corresponde a cartera de consumo.
En el Generación Costanera generamos energía para construir juntos un futuro mejor. Conoce más en enel.com.ar.
Ayúdanos a mantener limpia la ciudad. Saquemos la basura de 19 a 21 horas. En la calle, tiremos los papeles en el cesto. En casa, separemos siempre los reciclables. La ciudad es nuestra casa. Cuidémosla entre todos. Buenos Aires Ciudad.
¿Sabías que si necesitas la atención de casos urgentes en lo contencioso administrativo y tributario de la Ciudad de Buenos Aires, fuera del horario judicial y en los días inhábiles, podés solicitar la intervención de un juez de turno? Llama al 0800-122-JUS-BAIRES. Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
En SEAMSE convertimos 6 de cada 10 kilos de basura que vos sacás en materiales reutilizables para cuidar el planeta y que vivas mejor en tu ciudad. Ayúdanos reduciendo y separando tus residuos. Entérate cómo en Facebook /SEAMSEOficial y en Twitter @SEAMSEOficial. Tecnología y ecología, cerca tuyo.
¿Sabías que OSDE tiene la cobertura de salud más amplia del país? Contamos con más de 125.000 profesionales en cardiología, pediatría, traumatología, oftalmología y de todas las especialidades. Ingresá a osde.com.ar y encontrá los que necesites. También podés acceder a información sobre los planes, cotizarlos y mucho más.
¿Sabías que cada donación de sangre puede salvar 4 vidas? En los hospitales de la ciudad y en las campañas de donación se brindan turnos para donar de forma sencilla, rápida y segura. Conoce más en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires Ciudad.
Caminando Buenos Aires con Guillermo Kelmer, Daniel Goodman y Sebastián Clemente.
¿Tiene alguna predilección para el que lo reemplace en su cargo de jefe de gobierno? ¿Jorge Macri o Martín Lusto? ¿Le da lo mismo?
Mira, esta mañana tuvimos reunión de gabinete. Un orgullo. En el gabinete del PRO, en el gabinete de la ciudad, donde hay gente del PRO y otros partidos, tenías de un lado a Fernán Quirós, ministro de Salud, un orgullo nacional, el que mejor manejó la pandemia en la Argentina, posible candidato. Al lado estaba Soledad Acuña, que es la ministra que mantuvo las escuelas abiertas, que dio la pelea por la presencialidad cuando el gobierno cerró en todo el país. Al lado estaba Jorge Macri, que fue intendente Vicente López, tiene experiencia en la gestión municipal. Y si querés también, gente más joven, como Emanuel Ferrario, que hoy coordina, preside la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Es un orgullo que el PRO tenga varios candidatos.
Ah, o sea, tanta que no, Jorge calidad. Macri, no es que Jorge Macri tiene
perdón,
el traje.
Además, perdón, porque somos Juntos para el Cambio. En la misma reunión estaba Roberto García Moritán, de Republicanos Unidos, que también ha expresado voluntad. Y también está Martín Lustó, del radicalismo. Es un lujo que tengamos tantos y tan buenos candidatos. Obviamente, yo trabajo hace años y promuevo a los del PRO. Y la mejor manera de defender para que el PRO siga gobernando la ciudad es todos los días, 7 de la mañana arranco, laburo 10, 12 horas por día, para que la ciudad esté lo mejor posible, para seguir mejorando la seguridad.
Yo sé que usted lo... Pero Patricia Bullrich dijo que usted quiere entregar la ciudad a los radicales.
La ciudad no es mía. La ciudad no es mía.
Yo no por Martín Lustó, ¿no?
Yo no soy mía. La ciudad no es mía. Yo no soy quien, no soy el dueño de la ciudad para entregársela a nadie. Nadie. Eso no existe. Yo no creo en esa visión de la política, que uno por ser el jefe de gobierno es el dueño que mañana entrega. Yo no entrego nada. Yo tengo un equipo que está trabajando. Mencioné varios nombres que son un orgullo como posibles candidatos. Fernán, Soledad, Jorge, Manuel, Roberto, Martín, todos. Va a decidir la gente en las PASO, que es la manera más democrática. Y ese es el camino.
Muy buenos días, 10.09, arrancamos una nueva edición de Caminando en Buenos Aires, escuchando al jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, con una frase contundente que dice: la ciudad no es mía, ante una pregunta de Marcelo Bonelli y Edgardo Alfano en A Dos Voces. Anoche se dio este reportaje mano a mano, y haciendo alusión a la posibilidad o al amplio abanico de posibles candidatos que pueda haber a jefe de gobierno para suceder a Horacio Rodríguez Larreta, que claramente, y ya lo expuso él, va a pelear por la presidencia de la nación. Tiene una rival que en estos últimos dos días tomó fuerza, o a partir de esa discusión que tuvo y esa amenaza, más bien una amenaza contra Felipe Miguel, que es una espada de Rodríguez Larreta, que es Patricia Bullrich. Ahí en una de las preguntas medio que lo picantearon, ¿no?, con esto de que Patricia Bullrich dice que le quiere entregar la ciudad a los radicales, en alusión a Martín Lustó, sí, que es uno de los posibles candidatos que se barajan. Pero bueno, Larreta por ahora no parece jugar a favor de nadie, por lo menos públicamente. Nombró cinco personas.
Es uno de sus problemas, ¿no? No jugarse a nadie, siempre nada, buscar ese perfil de dialoguista y que está bien con todos. Es una de las cosas que empezaron a machacar en el PRO, más que nada con esta postura que tiene con los radicales en la ciudad. Acá hay algo claro, que es que, digamos, su camino hacia candidatura presidencial, que parecía hace un año, cuando hubo la elección de medio término, medio allanada, porque hizo una jugada que le salió muy bien, claro, consiguió que Santilli ganara en la provincia, sí, consiguió sostener la capital obviamente con María Eugenia Vidal. El PRO, la capital, se sostiene un poco sola, ¿no?
Sí.
Al margen de los candidatos. Ese camino que parecía medio allanado hacia una candidatura, me parece que llegó mucho antes de lo que él le esperaba. Entonces, el camino se le hizo muy largo y se le empezó a complicar. Hoy, todo el analista político que busca dirimir esa interna del PRO dice que es que tiene final incierto, y que si el gobierno consigue voltear las PASO, es una complicación inmensa para Juntos por el Cambio. Incluso está quien arriesga que la coalición podría dividir, terminar quebrándose.
Bueno, en esta discusión que surgió con Patricia Bullrich, que expresó públicamente también su voluntad de ser candidata, sí, todavía no se sabe si Macri va a jugar o no. Aparentemente por ahora no, pero bueno, si Macri decide jugar, es como que les pone a los dos un techo importante.
Si Macri decide jugar, Patricia Bullrich no tiene razón de ser en su candidatura, porque Patricia Bullrich representa a la ala dura, si quiere, a la más dura.
Sí, y hay que ver si Larreta está dispuesto a enfrentarse a Macri, sí, ¿no? Digamos, un poco su... No sé si su mentor político, pero sí, digamos, a quien acompañó en la gestión en la Ciudad de Buenos Aires, y a quien sucedió como jefe de gobierno en la Ciudad de Buenos Aires. Y en estos días también, ayer, intercedió Elisa Carrió, que sí, Elisa Carrió, con una fuerte crítica a Patricia Bullrich, y dijo que, bueno, que si no se dejaban de joder, algo así, hablando mal y pronto, iba a ser ella candidata también, lo cual podría sumar una tercera parte, que también forma parte de la coalición, de esta, que es Juntos por el Cambio, Cambiemos, o sus distintas versiones, o como quieran llamarlo.
Sí, está hay como mucho juego político, mientras la realidad, ¿no?, la que los políticos parecen no mirar, sigue viva, ¿no? La inflación, se habla otra vez de... Para la inflación de octubre, otra vez por arriba del 6%, vamos a llegar a fin de año con una inflación del 100%, sí. El gabinete nacional se sigue desarmando y apareciendo nombres, no sé, ayer Juan Manuel Aval Medina, el ex...
jefe de gabinete, ¿no?
Jefe de gabinete de alguno del gobierno, sí, Cristina, sí, sí. Anunció él que se incorpora al gobierno.
Cuando sí, nadie lo anunciaba. Ad honorem. Sí. Él solo salió a decir que... sí, bueno, y es un gobierno, digamos, que un ratito en una parte gobierna Cristina, en otra parte gobierna Massa, y en otra más chiquita Alberto Fernández. Y un poco la sensación esta, digo, en la oposición pasa prácticamente lo mismo.
Sí, sin gobernar, ¿no?
El gobierno y el oficialismo gobernando, dirime su interno, y empieza a mirar a los candidatos y habla, y hay un sector que es la cámpora y el cristinismo que fustiga las PASO y las quiere voltear a toda costa. Alberto Fernández dice que va a sostener las PASO, Massa no se expresa.
No, ya sí, Massa empezó a jugar el juego de Cristina.
Sí.
No sé, el otro día Cristina salió con un tuit a reclamar por el aumento de las prepagas. Y a los dos días, Massa, que es ministro de Economía y controla la Secretaría de Comercio, dijo, sí, que le parecía una locura que aumente las prepagas.
Sí, es el que autoriza el aumento de las prepagas, ¿no? Y Cristina, criticando a este gobierno, aumenta como si ella fuera de otro gobierno. Y está pasando lo mismo en la oposición, digo, con esta pelea que surgió, este video que se filtró, que no se sabe quién quién lo filtró, no, uno dice que uno, otro dice que el otro, que Patricia Bullrich tiene una cámara todo el tiempo y bueno, y demás, pero están haciendo lo mismo y todavía seguimos sin escuchar a alguien que haga una propuesta seria y concreta. Lo que Gabriel Rubinstein, el viceministro de Economía, fue a defender parte del presupuesto, digamos, no dio una explicación muy clara de cómo va a ser para bajar la inflación y para acomodar un poco los valores y los índices de la economía. Y un poco lo que demanda la sociedad es eso. Bueno, ¿y qué hacemos? Porque mientras tanto aumenta la nafta hoy, ¿sí? Cuando aumenta la nafta y el gasoil, empiezan los productos, vuelven a aumentar. Las paritarias, digamos, los que tienen la gracia de cerrar la paritaria del 100%+, son salarios que después mueven también la economía y otro tipo de costos. Y bueno, y los que no tenemos la suerte de cerrar en esos índices, bueno, nada, arañamos cada fin de mes, vemos cómo hacemos para llegar.
Estás escuchando Caminando Buenos Aires.
Bueno, vamos a cambiar de tema, vamos a pasar a algún tema un poquito más agradable.
Más dulces.
En este caso más dulce. Nosotros nos acostumbramos en Caminando Buenos Aires, a darle mucha vuelta a la gastronomía. El helado es una de las cosas que nunca nos falta en nuestras conversaciones y obviamente en nuestras mesas. Hoy vamos a hablar con Diego Achiri, director de la heladería de Los Amores, que está cumpliendo 50 años y hoy están armando una movida de solidaria de todo lo que se recaude hoy en la venta de los helados Los Amores. Va a ser donado a la Fundación Garraham. Vamos a hablar con Diego para que nos cuente un poco más de esta movida y un poco de la historia de Los Amores, que nada, el nombre nos remite a heladerías por muchos barrios. Diego, ¿qué tal? Buen día.
Buen día, ¿cómo te va? ¿Cómo andas?
Bueno, contanos primero esta movida solidaria de Los Amores no sé si hoy es el día o el mes del aniversario del 50 aniversario de la heladería con la Fundación Garraham, y después si querés hablamos un poco más de la historia.
Mirá, nosotros estamos haciendo, cumplíamos 50 años, pensamos qué podíamos hacer para devolverle algo a la comunidad, ¿no? Y a nuestros clientes. Logramos, digamos, hoy cuando nos pusimos a pensar vimos que no somos muchos las fábricas de helado o las heladerías, como empezó nuestra empresa familiar, que cumplieron 50 años. Así que pensábamos qué podíamos hacer y la idea era agradecer, ¿no? Agradecerle a nuestros clientes, a la comunidad que nos acompaña. Y se nos ocurrió, siempre ayudamos a Garraham con distintas acciones. Y bueno, pensábamos que hoy 3 de noviembre, nuestros 120 locales pueden acompañar a la Fundación Garraham y al Hospital Garraham, donando, como cumplimos 50 años, nosotros pensábamos donar, y es lo que estamos haciendo hoy, el 50% de lo que vendamos, digamos, de la persona que puede y tenga la posibilidad de acercarse a uno de nuestros locales, comprarse un helado, y bueno, el 50% lo vamos a donar a la Fundación Garraham. Es un poco la forma de volverle algo a la comunidad, ¿no?
Diego, la heladería se fundó en 1972, y si no nos informan mal, ¿vos sos tercera generación ya de la misma familia que sigue dirigiendo la misma heladería?
Sí, nosotros empezamos en un barrio, en Villa Boyo, en 3 de febrero, en el conurbano. Empezó mis abuelos, empezaron con algo muy pequeño, vendiendo algo de helado. La realidad es que en el 72 mi papá pone su heladería elaborando helado. Le iba a poner D'Amore, pero la persona que fue a escribir el nombre le dijo: che, es muy difícil ponerle Los Amores y listo. Y quedó. Una heladería de barrio arrancó.
Claro.
Y bueno, y así arrancó, como arranca un montón de emprendimientos familiares, y así llegamos hasta acá. En ese momento, con una heladería, él con mi vieja empezaron a laburar en el local, mi mamá atrás del mostrador y elaborando, y bueno, despacito fueron sumando otros locales. Yo soy 78, así que nací dentro del helado, dentro de la fabricación, digamos, participando ahí como cualquier familia, tratando de llevar una lata de helado cuando tenía hace 3-4 años y no podía ni levantarla. Y bueno, llegamos hasta acá. Hoy tenemos 120 locales.
¿120 locales en el conurbano, en el resto del país? ¿Por dónde están distribuidos?
No, en varias provincias. Sí. Estamos en San Luis, estamos en La Pampa, tenemos locales en Trelew, en Tomodoro, en el Bolsón. Obviamente el conurbano es nuestro fuerte, estamos en la zona sur, en Ezeiza, en Claypool, en Adrogué, obviamente toda la zona, digamos, la zona noroeste, norte.
¿Y toda la familia participa del negocio? ¿Vos tuviste hijos? ¿Tus hijos trabajan con vos? ¿Cómo es eso?
Mis chicos, digamos, hoy llevamos adelante la empresa mi hermana y yo. Yo soy ingeniero, ella es contadora, así que tratamos de nos complementamos bien. Y después tenemos chicos, pero bueno, nos dan una mano.
Pero todavía son chicos.
13, 12, 8. Bueno. Pero bueno, despacito se suman también, como pasa en cualquier empresa familiar.
Claro.
Vienen a dar una mano, vienen a acompañar. Uno labura o acompaña desde que nace, ¿no? Dando una mano.
Diego, ¿cómo evolucionó estos 50 años el negocio de la heladería? Nosotros somos más o menos de tu edad y muchas veces recordamos que el helado antes era... Solo la heladería abría en verano y cerraba en invierno, no sé, para hacer reformas. Y ahora el helado se vende todo el año y yo creo que debe ser parejo, ¿no? El verano con el invierno.
No, parejo no es, porque la verdad ojalá fuera, porque la verdad que para los heladeros nos cuesta mucho pasar el invierno.
Sí.
Porque sí, se trabaja, obviamente cambió. ¿Pero por qué cambió? Yo creo que veo por qué cambió. La verdad que cambió porque también hoy, cuando nosotros éramos pibes, hoy tenemos muchos más servicios.
Sí.
Tenés delivery, tenés más calefacción, la ropa mejor. Antes en el invierno hacía frío y no teníamos ropa. Y no había menos calefacción, había un montón de servicios que costaba más tomar un helado. Yo te digo, personalmente disfruto muchísimo más del helado cuando hace frío. Uh-huh. Me parece que es algo mucho más placentero tomarse un buen helado cuando hace frío, dentro de la cama. Pero el negocio fue cambiando, obviamente siempre sigue trabajando más. Los meses fuertes son noviembre, diciembre, enero, febrero, son los meses de trabajo.
Sí.
Pero fue cambiando, sin lugar a dudas, en nuestra cultura y en Argentina, sin lugar a dudas, porque en Latinoamérica no es así. El helado es parte de nuestra cultura, por eso nosotros la verdad que hoy tomamos el helado como un lugar de encuentro, de familia, amor, porque la gente, el helado te une, vos vas con tus pibes, con tu vieja, con tus amigos a tomarte un helado.
Sí.
Es una costumbre que es netamente argentina, te digo, no en todo el mundo se vive igual el helado.
Sí, es verdad que acá representa una salida. Siempre fue una salir a tomar un helado, era una cuestión familiar, un plan. Sí.
Y es un lugar que de todos, a ver, vos vas al shopping y el local importante es la heladería. No pasa en la mayoría de los lugares del mundo. El helado es un postre más.
Claro.
En Argentina, en cualquier fiesta, cuando vos vas a un cumpleaños, ¿qué esperas? Que llegue el helado.
Sí.
Tiene que haber helado y los chicos, si no hay helado, bueno, para nosotros es algo, digamos, culturalmente es algo, o mejor para mí, ¿no? Que nos dedicamos a esto, pero la verdad que el helado tiene mucho desarrollo. El helado argentino, sin lugar a dudas, es uno de los mejores del mundo. Digamos, el helado es bueno en Argentina, a todos los niveles, ¿no? Desde el mega premium al helado más económico, es un buen helado, que podés compararlo con cualquiera del mundo con un helado italiano. Diría que estamos cabeza a cabeza con el helado italiano, son los maestros del helado, pero nosotros no nos quedamos atrás.
Digo, ¿y ustedes participan de la semana del helado artesanal y todas esas movidas?
Mira, nosotros no lo hacemos directamente. Ajá. Con todos los locales,
sí.
Pero sí participamos, algunos los hacen, otros no, la verdad. Ajá. Que nos cuesta mucho, porque vos pensás que desde el punto de vista de valores, nosotros tenemos un muy buen producto en calidad y también tenemos un buen precio.
Sí, claro.
Entonces, por ahí hacer 2x1 en muchos productos, y la verdad que nos cuesta.
Sí.
Y nos cuesta mucho en todos lados poder hacer eso. Pero sí hacemos promociones, vamos a hacerla el viernes 10.
Lo pensaba en función de esto y de que en 50 años, digamos, sobre todo en un país como en Argentina, que es tan irregular, habrán pasado de todo, ¿no?
Y pasamos todas las crisis que pasamos todos.
Sí.
Pero bueno, siempre, como te digo, la verdad que nosotros tenemos la suerte que hacemos algo, la verdad que nos encanta. No, a mí me encanta el helado y la verdad que me encanta la industria. Yo soy ingeniero industrial.
Sí.
La verdad que me apasiona, digamos, dar laburo, generar trabajo. Y bueno, en eso estábamos tratando de generar. Pensá que en la familia, en los amores, entre los 120 locales, la fábrica,
sí,
y todo lo que anda alrededor, trabajamos más de 1000 personas. Porque cada local tiene 3-4 personas mínimo con el que entrega. Es una estructura, la verdad que linda. Y bueno, tratando de que crezca, digamos, un nuevo negocio, tratando de llevar un buen producto. Y también lo que hacemos, que la verdad que para mí es un orgullo, hacemos helados para celíacos, varios, tenemos 25 sabores certificados.
Ajá.
Helados veganos, helados, sí, miel, cosas que por ahí es más común en una galería premium donde la gente paga, por ahí no todo el mundo puede acceder a ese producto.
Claro.
Y por ahí llevar un helado, no sé, tenemos mensajes de, no sé, del Bolsón, donde nadie llegaba con un, por ejemplo, celíaco, no podía consumir un helado.
Claro.
Un diabético se me complicaba. Entonces digo, la verdad que te pone contento poder, digamos, como te digo, porque además uno va a una fiesta y la verdad que está feo que todos toman un helado y vos no poder.
Exacto, sí.
Tal
sí,
cual.
Sí. Sí, no, y, bueno, digo, y con el tiempo y con la adopción de todas estas nuevas costumbres, digo, también porque digo, en otros rubros tampoco había una variedad de negocios para celíacos o veganos y demás. Digo, y me parece que también como comerciante o como emprendedor también te obliga a generar ciertas situaciones de creatividad, ¿no?
Y es así, lo que digo es, nos tenemos, como bien decías vos, dentro de todas las crisis, siempre nosotros creo que el argentino tiene esa facilidad de buscarle esa vueltita de rosca, de siempre ver cómo podemos sumar un poquito más, cómo podemos dar una mano más, cómo podemos enganchar ese nicho más. Y también, la verdad, que un poco lo que estamos haciendo con el Garrahan también es darle un poquito de cariño a nuestros consumidores, tratar de que se sientan bien. Y a ver, yo creo que, por ejemplo, en la pandemia, que por suerte ya pasó, pero en la pandemia el helado fue una de las pocas cosas que le dio placer a la gente poder estar en su casa y tener un poquito de pasar un buen momento. Entonces digo, es un producto que, como bien decías vos, es un paseo, es un entretenimiento, y que tenemos que valorarlo de ese lado y tratar de que llegue a los más que podamos, sea diabético, sea vegano, sea celíaco, tratar de que todos puedan participar de ese momento que es, yo qué sé, en una reunión donde está el helado y todos nos tomamos el helado, es un lugar de encuentro. Así que es como el café para los amigos. Bueno, me parece que es algo muy valioso y es muy de nuestra cultura, y eso lo tenemos que valorar.
Y te iba a decir, justo que hablaste del café, ¿incorporaron cafetería ustedes? Porque esto de la que las heladerías tengan cafetería también es algo relativamente nuevo, no pasaba antes.
No, la heladería, obviamente, como bien decís vos, le fuimos buscando la vuelta.
Claro.
Hay de todo, tenemos locales, no sé, por ejemplo, Montegrande, una zona vieja que es un lugar emblemático también de nuestra marca, donde tenemos cafetería, donde tenemos tortas, tenemos otros servicios, y después tenemos otro lugar donde tenemos locales más pequeños, ¿no? Que por ahí no tienen el lugar físico, por ahí no tienen el volumen de gente.
Claro.
Pero sí, tenemos locales con cafetería, con un servicio, digamos, para que puedas sentarte. Por eso digo, por ejemplo, en el local de Montegrande tenemos, no sé, servicios de mate. Entonces
claro.
Vos tranquilos, juegos para chicos, entonces vos podés tranquilamente, uno se toma un helado, otro se toma el mate con bizcochito y los chicos juegan.
Está bueno.
Y se toma helado. Así que es un lugar de encuentro, que es de la zona sur y de Monte Grande, nos conoce mucho porque la verdad que nos va muy bien con un local emblemático nuestro donde somos, digamos, un punto de referencia, ¿no?, en la zona.
Digo, acá en la producción nos hace llegar el helado que nos mandaron. Primero agradecerlo y después estamos degustando, la verdad que está riquísimo. Y,
sí.
Y se me ocurre a mí preguntarte también por esta evolución del helado que vos bien contás para veganos, para diabéticos o para celíacos. ¿Cómo es la evolución de los sabores, no? Porque cuando éramos chicos era dulce de leche, frutilla y chocolate. Y ahora, no sé, en el vasito de mi celular tenemos tres o cuatro gustos distintos que ninguno de esos.
Y sí, la verdad que, a ver, hay gustos que quedaron en el, no sé, crema de higo, algo marrón glacé, porque eran gustos de cuando nosotros éramos chicos,
sí.
Fueron o quinoto, cosas que por ahí hoy algunos existen, pero poco. Y la verdad que el helado fue evolucionando. Por ejemplo, digo que, a ver, si ustedes son de mi edad, se acordarán, no sé, de la piña colada.
Sí.
Que por ahí, y hoy es una cosa que no existe.
No se toma,
pero, digo, se van, no, y se van, digamos, a tener 10 gustos que son los clásicos, que son los que están siempre, y después van rotando. Por ejemplo, el pistacho fue un sabor muy antiguo, que después se dejó de hacer, porque por la verdad no se consumía, y hoy volvió con mucha fuerza, la fruta seca volvió a ser un alimento gustado.
Sí.
Digamos, así que se van desarrollando. Nosotros el año pasado por ahí hicimos helados con avellana, con Nutella, hicimos helados como de chocolate, con pedazo de chocolate. Bueno, vamos buscando siempre novedades, algunos parecidos a las golosinas, por ahí le hacemos lado de bananita.
Claro.
De bananita, tipo la bananita dolca.
Claro.
Así que es algo muy dinámico, y la verdad que el consumidor está ávido de nuevos sabores, de nuevas texturas, de probar sabores frutales ricos, que sean naturales. Nosotros, por eso nuestro eslogan es amor por el helado, pasión por la calidad, porque seguimos haciendo el helado, pues como hacía mi papá cuando arrancó, con jugo de limón, con fruta fresca, con frutilla. Nosotros, si hoy venís a la fábrica, tenemos 2,000-3,000 kilos de frutilla que compramos para la fruta, para procesarla, y eso es de lo que va dentro del grado de frutilla.
Claro.
Así que yo creo que ese, si me preguntás cómo hicimos para llegar hasta acá después de 50 años y con todas las crisis, las situaciones que hubo, porque nunca, la verdad que mi papá siempre nos remarcó eso de nunca abandonamos, que lo importante es el producto, que es esto que decimos, vas a una fiesta y un chico se come el helado y yo lo como y lo come mi hijo, no le ponemos cualquier cosa al helado.
Claro.
Digamos, siempre respetamos la calidad, respetamos, como te digo, esa buena relación de precio y calidad que es el conurbano bonaerense, y que eso nos dio la posibilidad de tener negocio industrial y en todas estas otras provincias de crecer y de tener que la gente nos reconozca, aunque no tenga, digamos, se complique con la economía, venga y nos dé una mano, nos compre el producto porque le gusta, porque sabe que también está en una buena relación de precio y calidad.
Muy bien.
Diego, esta movida cierra el 12 de noviembre con la entrega de esta donación a la Fundación Graham en la primera de las heladerías, ¿no?
Eso mismo. Nosotros hoy hacemos el evento, hoy en todos los locales, el que venga y nos dé una, digamos, y compre un helado, va a aportar para la Fundación Graham. Hasta el 12 de noviembre, también le cuento a la persona que puede ir hoy a tomar su helado, va a poder poner su granito de arena o va a poder participar de un sorteo. Va a haber viajes, helado gratis, bueno, varias cosas.
Buenísimo.
Y el 12 de noviembre, en nuestro primer local, en nuestra casa matriz, vamos a hacer un evento, viste, como somos tan bien tanos,
sí.
Un festejo así con los vecinos, con la
comunidad. La familia.
Y la familia, los vecinos, va a venir el cura, vamos a invitar van a venir los bomberos, las autoridades locales, las autoridades nacionales a festejar un poco y también nos van a dar reconocimiento como un negocio histórico de 3 de febrero. Y terminaron con los vecinos, ¿no? Vamos a regalar helado, un poco de música. Así que bueno, están obviamente todos invitados para festejar estos 50 años de Helado de los Amores.
Bueno, es el 12 de noviembre en Santos Vega 7981 Villavoye, es así, ¿no?
Eso mismo.
Bueno, Diego Chile es el director de la Heladería de los Amores, cumple 50 años, tercera generación de heladeros. Como bien explicó, es ingeniero industrial y se dedica a helado. Digo, esto está bueno para los chicos más jóvenes que nos escuchan, de cómo una profesión se puede diversificar, ¿no?
Exacto.
Diego, te agradecemos muchísimo este contacto, suerte con la movida y nos estaremos viendo el 12.
Mil gracias, gracias por el espacio y bueno, espero que poder contar con ustedes cuando quieran, están invitados.
Dale, gracias.
Abrazo, hasta luego.
Agendate nuestro WhatsApp 1155 77 1192 y mandanos tu audio, porque la mañana de Radio Cultura la hacemos juntos.
Ayúdanos a mantener limpia la ciudad. Saquemos la basura de 19 a 21 horas. En la calle, tiremos los papeles en el cesto. En casa, separemos siempre los reciclables. La ciudad es nuestra casa. Cuidémosla entre todos. Buenos Aires Ciudad.
¿Sabías que cada donación de sangre puede salvar 4 vidas? En los hospitales de la ciudad y en las campañas de donación se brindan turnos para donar de forma sencilla, rápida y segura. Conoce más en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires Ciudad.
En el Banco Ciudad tenés todo para que manejes tu dinero cada día más fácil. Podés abrir una caja de ahorro gratis de manera online o sacar plata del cajero sin tarjeta. Con el Ciudad podés hacer mucho y más también, porque tenés todo en el Ciudad. Conocé más en bancociudad.com.ar y simplifica tus gestiones de manera segura. Entrá al Ciudad. Vení al banco que te banca. Comisión de apertura, mantenimiento de cuenta y emisión de tarjeta de débito 100% bonificada. La propuesta corresponde a cartera de consumo.
Si querés estar al día con las últimas novedades sobre el medio ambiente y responsabilidad social, te esperamos en www.infosustentable.com. Noticias ambientales con perspectiva económica y social. Juez y Parte.com. Información y análisis de los principales temas del mundo judicial y de la política. Juez y Parte.com.
Esta vida es una caja de sorpresas, para el bueno y para el malo por igual. Mientras vive quien trabaja en la pobreza, la fortuna le sonríe a un haragán. Yo me encuentro totalmente en la miseria, mi carrera artística se deteriora. Peligroso un trovador con neurastenia y las llaves de la caja de Pandora. Yo podría ser de talla mundial, pero antes me lo tengo que creer. Yo podría ser tan sensacional que hasta Silvio me tendría que invitar. Porque el que tenga una canción tendrá tormenta, el que tenga compañía soledad, el que siga buen camino tendrá sillas peligrosas que lo inviten a parar. Y yo no sé, no sé, no sé por qué mi carrera no levanta.
Porque a Jesús una vez le encanta. Sí, sí.
Yo no sé, no sé, no sé por qué mi carrera no levanta.
Porque a Jesús una vez le encanta, se dejó de la garganta.
Come on,
a las 10:35 seguimos en Caminando en Buenos Aires. Estamos escuchando a un artista cubano de la nueva trova cubana. Eran Silvio Rodríguez y Pablo Milanés.
Allá la nueva,
por lo,
nueva,
por lo, esta es la nueva música cubana. Se llama Sima Funk. El nombre, ese es el nombre artístico de Eric Alejandro Rodríguez, que es un cantante, compositor y productor discográfico cubano. Y en la letra, si prestaron atención, habla algo de Silvio Rodríguez. Dice, hace una referencia a Silvio Rodríguez y a un poco la herencia de la música cubana, que se ha pasado toda su historia mezclando un montón de otros géneros. Porque en esta, en esto que estamos escuchando hay de todo. Hay un montón de géneros. Hay funk, hay algo de música cubana. No sé si a ustedes les pasa, pero a mí me suena como que tiene un estilo parecido a Sandro cantando, ¿no? Tiene una cosa esa medio ronca y de estirar el fraseo. Bueno, Cuba ha producido a lo largo de la historia un montón de músicos hiper famosos. Nombrarlos, bueno, ahora hablan Silvio Rodríguez, Pablo Milanés, pero bueno, Bebo Valdés, miles. Y esta es la nueva música cubana.
Buen día, Martita.
¿Cuánto le cobraste?
14.000. Toma.
Dale, yo te llamo cualquier cosa.
Dale.
Eliseo, consulta. ¿Hace cuánto que trabajás acá vos?
Hace 30 años que trabajo acá. ¿A vos qué te importa?
Doctor.
¿Qué?
29 años, 8 meses y 17 días.
¿Qué cosa?
Es que el otro día me preguntó cuántos años hace que trabajaba acá.
Doctor Zambrano, flamante presidente del consorcio, tiene una propuesta más que interesante para hacernos.
Se trata de una pileta, una terraza, un espacio enorme.
La terraza está en la casa del liceo.
La idea es prescindir de la figura del encargado, que a mi criterio es una antigüedad total.
Les pido absoluta discreción.
¿Una pileta? Una empresa de limpieza. Me quieren bajar del barco, Gabriel.
¿Te viste el mail que te mandé?
Sí, el tema ahí sería el liceo, ¿no?
El liceo me encargo de otro.
Empieza el juego. Buenas noches. Te escondes pedazo de solete.
Bueno, escuchamos el avance, ¿no? Se puede ver también el avance de la serie El Encargado, la serie que se estrenó la semana pasada en Star Plus,
sí.
Que tuvo mucha repercusión en principio por la presencia de Francella, que es convocante, la vuelta de esa dupla Francella-Goiti, que también es convocante, uh-huh. Y sobre todo lo que pasó después, ¿no? Porque salieron una agrupación de encargados a fustigar a Francella, a la serie,
sí.
Diciendo que no retrataba la realidad de los porteros, ¿no?
Exacto.
Vamos a ver el tema con un amigo al que consultamos seguido, el profesor Esteban Jiménez. Él es profesor en la Escuela de Comunicación de Éter, profesor de castellano y literatura, especialista en el uso del español en los medios de comunicación. Profe, la primera pregunta que se me ocurre antes de entrar en la polémica es: ¿es portero o es encargado?
Bueno, buen día.
Buen día.
Bueno, toda la vida fui llamado portero hasta que en un momento se consideró que el término era un poco despectivo y en realidad las funciones de él son exceden la de un portero, de cuidar la puerta. Claro. Entonces por eso se justificó el uso de encargado, que me parece que es más adecuado a la función que cumple esta gente, que realmente no es solamente la de estar en la puerta o estar en cuidando el que no le toquen el portero o respondiendo al llamado. Simple, el encargado realmente cumple infinidad de funciones, como se ve en la serie que vos comentabas recién de Franchella, ¿no?
¿Es encargado de controlar a todos los vecinos, como lo muestra Franchella, o eso?
Bueno, eso va a depender del
encargado.
Claro. En realidad, me parece una barbaridad confundir la ficción con la realidad. No sé, ahí hay una mezcla de ideología, algo de política también. Bueno, no nos olvidemos que el que maneja el gremio, el poderosísimo gremio de los porteros, de los encargados, es Santa María, dueño de medios y otros elementos y otros instrumentos de comunicación. Y que fíjense ustedes que en realidad la gente en general lo aprecia al puesto de encargado, lo reconoce, algunos que son casi de la familia, y pero en algunos casos, como nos pasa a todos, le debe pasar a ustedes también. Vos te fijaste que cuando los docentes quieren aumento hablan con el Ministerio de Educación, Nación o Ciudad, lo que sea. Cuando los camioneros quieren un aumento hablan con los empresarios. Y así sucesivamente bancarios, empleados del vidrio. Pero en el caso de los encargados, vos te enterás, un día te despertás y te dicen: a partir de tal día se aumentan las expensas. ¿Por qué? Y porque ya un acuerdo entre quién, alguien se reúne, y no en representación tuya. Ahora, por suerte, creo que se está logrando que en las paritarias de los encargados haya una persona, digamos, que defiende el interés de los propietarios.
Hay una mínima participación. Entonces, de los propietarios, porque el acuerdo básicamente se cierra entre los administradores y los encargados. Exacto. Digamos que los administradores quienes pagan los costos, ¿no?
Claro.
Claro, eso hace entonces que la gente tenga un poquitito de recelo.
Sí.
Y después, agarrársela con Franchella. Las declaraciones de Franchella fueron una de las tantas, cuando dijo: es una muestra de mediocridad intelectual.
Sí,
me pareció muy acertado.
Es duro,
la
¿no?
verdad que,
es duro, ¿no?
Claro.
Eso, más allá de acertado, es como... A mí me sonó como algo... Lo escuché y dije, bueno, tiene razón, pero... Pero porque es duro, porque uno ve la serie, yo vi los primeros 4 o 5 capítulos, me falta todavía completarla.
Sí,
y lo que vos ves es, o por lo menos de mi punto de vista, es que todas esas fantasías que por ahí pueden estar representadas en algún tipo de vínculo que tenemos los que vivimos en edificio con los encargados, están como exacerbadas, ¿no? Caricaturizadas por ahí, o hechas...
Como toda ficción.
Exactamente, ficción. Exactamente. Pero lo loco es que no se pueda comprender ese punto, ¿no?
Claro, y agarrársela con él. De última, vos te estás ofendido por la serie, porque vos sabés que la serie, antes de que se estrenara, ya no sé cómo lograron verla algunas personas, ya la habían visto toda.
Sí.
Y ahí comenzaron las protestas. Ahora, vos te querés, digamos, supongamos que uno dice: bueno, che, no, pero yo me quejo, me quiero quejar. Bueno, a los autores, al director, al medio, a Netflix, no sé, pero, perdón, a Star Plus. Pero no con Franchella, que el tipo hace lo aparte del excelente trabajo que hacen tanto él como Goiti, agarrársela con él es como si una película o una serie de un asesino serial que es médico pediatra, ponele, y abusa de los chicos, y surgen los asociaciones de médicos a decir que no, que es una barbaridad. No, es un caso entre mil, y además, reitero, porque lo dijimos al principio, es ficción. Vos sabés que la palabra ficción hay gente que no la entiende, es decir, la palabra ficción la usan solamente cuando hablan de ciencia ficción. Pésima traducción del inglés, ¿no? Porque la expresión está mal traducida, pero bueno.
¿Y pero por qué pasa esto? Digo, como que nos estamos empobreciendo en algún punto desde el punto de vista cultural, no sé, porque parece esto decir, bueno, es una ficción y uno va a ver una película y por más que esté basada en un hecho real y que la ficción tome un montón de cosas de la realidad, digo, pero no podemos entender eso, ¿por qué pasa esto? ¿Qué está pasando?
Vos mencionaste en parte, es un problema de caimiento cultural. Mira, yo cada vez que me llaman para hacer una nota de ese tipo, hablando de esto o del idioma o de cualquier otra cosa parecida, yo siempre termino con un mismo tema, lamentablemente. El problema de nuestro país es educación. Ahí está la base, ahí están los cimientos. Cuando no hay una formación, no hay una formación académica. Mira, el otro día me enteré de casualidad, en España acaban de inaugurar una escuela universitaria para policías. El tipo que quiere ser policía se tiene que comer 4 años de universidad y después egresa y cumple sus funciones. No te digo que lo compares porque es incomparable con nuestro país o con muchos países de Latinoamérica, pero bueno, el tema es educación. Vos dijiste, sí, es una pobreza cultural de la gente que no sabe interpretar. Y bueno, claro, muchas veces fallamos en la base, que es la educación. Si dice una persona con una formación más o menos acorde con los tiempos, una persona que se actualiza, que ha estudiado, obviamente difícilmente reaccione así ante una serie o una película. No va a decir el actor ese es el causante. No, además vos sabés que hay una cuestión dentro de la ficción esa de que estamos hablando. Hay un atisbo de realidad inminente que a mí se me ocurre que debe preocupar a Santa María y a todos los porteros, que hay una tendencia, lo manifiesta Goiti en la serie, hay una tendencia a que cuando se van los porteros o se jubilan o fallecen, lo que sea,
no se reemplaza.
Se acabó el cargo, el encargado, se contrata una empresa, y hay muchas empresas que lo están haciendo, y a lo mejor ellos ven que en el día de mañana, dentro de, no sé, un par de décadas, ponele, desaparezca la función, y bueno, son los cambios que impone la sociedad moderna.
Profe, vamos a escuchar el audio de la Asociación de Encargados y seguimos, ¿sí?
Dale, dale.
La carta abierta dice lo siguiente: ante los hechos de público conocimiento y la enorme repercusión que ha tomado la nueva serie realizada por Guillermo Francella, que habla de nuestra profesión, queremos expresar nuestro total repudio tanto a él como a la producción de esta ficción producida por la plataforma Star Plus, que nos ha provocado un enorme malestar. Así arranca esta carta. No nos representa en lo más mínimo su violenta corrupción, y es por eso que junto a la agrupación que conformamos hemos decidido salir a dar la cara para que la gente no se deje llevar por esta oscura historia que tan mal nos deja parados. Por estos días, y después de haber sufrido distintas cosas en nuestra vida cotidiana por esta serie, queremos decirles a todos que nuestro oficio no tiene absolutamente nada que ver con lo que se cuenta y con las actitudes que interpreta el actor mencionado, que hasta acá lo respetábamos como trabajador. No vamos a permitir, bajo ningún punto de vista, que los ciudadanos nos empiecen a ningunear y a mirar distinto por un prejuicio falsamente impuesto por este cuento nefasto que solo fue creado para atacarnos brutalmente. Esta es la carta que a mí me envían de la agrupación de encargados en la Argentina. Y dice así el final de la carta. Dice: extendemos nuestro abrazo a cada colega y solicitamos las disculpas públicas de esta serie que nunca debió hacerse bajo estas condiciones. Y por último queremos aclarar que este grupo de personas no pertenece a ningún sindicato, ya que actuamos de manera independiente. Lo saluda atentamente Agrupación de Encargados, que lleva la firma obviamente de Diego Trejo, que es uno de sus titulares. Bueno, la verdad que es fuerte esto. Es fuerte porque no lo vimos venir.
Bueno, la verdad que se lo escucha uno.
Gente dañada.
Podés leerlo, pero cuando lo escuchás es peor todavía. Me parece, sí, una exageración absoluta.
Exactamente. Sí. Estaba pensando en la palabra exageración. Sí, ¿no? Habla como si en la serie a todos los porteros se los hubieran.
Claro.
No, aparte dice que están sufriendo. Yo ayer en la mañana salí de mi casa a 7:30 a.m. Me encontré con Eduardo, el encargado de mi edificio, limpiando la vereda. Hola Eduardo, buen día, qué sé yo. Seguí caminando y el diariero de la cuadra, yo vivo en una cuadra de Caballito que tiene muchos edificios, y a los encargados, ¿qué?, de tanto pasar todos los días, los saludo, pues los conozco.
Claro.
Y venía,
claro,
el diariero y le dice al del edificio al lado, y dice, hola Eliseo. Vos sos como Eliseo. Y el otro se reía, el del edificio al lado. Dijo, sí, no sé qué. Le contestó, se hicieron un chiste. Y ahí pasó. Digo, sí. No vi ninguna actitud beligerante, claro, ni, claro, agresiva contra los encargados. Al contrario.
Así hay que tomarlo. En todo caso, hubieran hecho un comunicado diciendo, queremos destacar, censurar la actitud de ese portero, si presuntamente hubiera uno en la realidad, claro, que actuara como el señor Franchella. Aparte hacen hincapié en Franchella, lo nombran 2-3 veces como si el que no es nada más que un actor que hizo un papel. Yo realmente, la verdad que es descabellado, y me parece que es contraproducente, porque lograron,
sí, que todo el mundo quiera verla, ¿no?
ni siquiera estaba interesada. A ver qué pasó con esto que tanto lío están haciendo, pero bueno, supongo que encima ahora están haciendo la segunda temporada.
Sí,
pueden llegar a continuar, depende del argumento de los próximos capítulos.
Sí, sí, creo que estaba filmada. Profe, ¿vos sos de mirar muchas series o te enganchaste con esta por esta polémica?
No, soy de mirar series. Me gustan mucho las series españolas.
Mira,
hay gente que no las soporta por el acento. Bueno, a mí al contrario, me gustan. Sobre todo, yo soy fan de un actor que me parece un excelente actor, que es José Coronado.
Sí.
Y lo sigo y veo casi todos sus trabajos. Pero
la última es Entrevías, ¿no? O por lo menos la última que yo vi.
Entrevías, sí, buenísima. Aparte tiene una capacidad para, y la primera que vi fue Vivir sin permiso,
con, sí, temporada
que
me encantó.
Es una maravilla.
Y no me acuerdo el nombre del actor que hace del sicario que lo acompaña, pero que también es un muy buen actor, que también está en Entrevías. Sí,
hay muy buenos actores en España. Y después alguna que otra mexicana, me acuerdo haber visto Rosario Tijeras, todas las temporadas completas, y lo que pasa es que las mexicanas por ahí, no sé ahora, pero hace unos años eran de 30 y pico de capítulos, ¿viste? No me gusta enganchar.
Muy larga, claro.
Tan larga. Pero cuando son 7, 8, como se estila ahora mucho en la serie, digamos, de televisión, la sigo. Y después en inglés, me gusta mucho el cine inglés. Bueno, el cine inglés es una maravilla.
El británico.
El británico. El británico, sí, exactamente. Además, particularmente me gusta el British accent. Entonces, los veo, los escucho y disfruto con eso. Pero básicamente, ya te digo, español. Y alguna argentina que otra también, que a veces son coproducciones. Y tenemos muy buenos actores nosotros, que no tiene nada que envidiarle a los europeos, pero en general sí. Pero también he abandonado algunas veces, con mi señora vemos y no nos atrapa porque el gancho, porque es lenta. Entonces, bueno, uno dice, bueno, dejar, esta no. Esa es la ventaja de tener las aplicaciones,
sí, ahora, sí, la oferta, la enorme oferta ahora,
que te permiten abandonar, pero bueno. Básicamente eso. Y esta de Franchella me gustó, me interesó, porque yo había visto, viste que lo critican por Granizo, la película.
Sí, sí.
Que en realidad los que lo critican dicen un desastre de película. Él está excelente, pero es un desastre de película, como haciendo la salvedad de que él sigue siendo un buen actor, y a veces un mal libro te hace
trastabillar,
pero bueno.
Profe, vamos a escuchar a Franchella con el descargo que hizo tras esta carta de los encargados.
Dale.
Fenómeno. Primero, felicitarte por el éxito de la serie El Encargado.
Muchas gracias, muy amable.
¿Estás contento?
Sí, muy feliz, obviamente. Toda la plataforma y todos los que integramos El Encargado, que lo hicimos durante 5 meses y medio, fue una tarea muy intensa, pero muy valiosa, y acá estamos teniendo los resultados.
Muy bien. Te quería consultar una cosa. La agrupación de encargados se manifestó disconforme con la imagen que dan los encargados. Quería saber qué podías opinar sobre eso, si habías escuchado.
Sí, sí, por supuesto que lo escuché, pero todo lo contrario. La única respuesta es que es ficción. Todo lo contrario. La única respuesta es que es ficción. Y todos sabemos que es ficción. Es como si el día de mañana hay un policía corrupto y la policía crea que todo es corrupto. O sea, haría un pedófilo que es un pediatra pedófilo y todos los pediatras son pedófilos. Una cosa, creo que habla un poco de la mediocridad intelectual, ¿no? De la falta de criterio absoluta para razonar una propuesta de ficción. Pero hasta ahí te puedo contestar. Yo siempre fui muy respetuoso con todos y con todo, y esto me parece una exageración, pero bueno, se sintieron tocados, pero de ningún modo hemos querido faltar el respeto bajo ningún punto de vista. Está Disney, nada más ni nada menos, atrás, así que bueno, espero haberte respondido.
Bueno, ahí teníamos la respuesta, lo que hablamos antes, esto de mediocridad intelectual, ¿no? Que bien lo retrata. Profe, te agradecemos muchísimo este contacto, ¿eh? Siempre es un gusto hablar con vos. En esta ocasión aprovechamos la polémica con el encargado para tenerte un rato en Caminando de Buenos Aires.
Gracias a ustedes, un abrazo.
Abrazo grande.
Un
abrazo.
La clave te llamará. La, 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 la. Pa' que baile mi guaguancó. Homenaje a los rumberos de mi Cuba, donde nacen los poetas de la rumba, donde nacen los poetas del tambor. Tierra santa bendecida por la magia, energía que dibuja mi canción. Si algún día me alejara de la rumba, pediría en un reclamo devoción.
Seguimos en Caminando a Buenos Aires, estamos llegando al final de este programa de jueves y seguimos escuchando los nuevos artistas de la música cubana, en este caso Brenda Navarrete, en un tema que se llama Rumbero como yo, y que un poco vuelve sobre lo que decíamos antes, ¿no? Sobre esta fusión de ritmos, de estilos, de géneros musicales que hacen a la música cubana una de las músicas del mundo que hay que escuchar, ¿no? De aquel Buenavista Social Club, ¿no? Que reunía por ahí a esos músicos originales de mediados de la década de mediados del siglo XX, perdón, que se habían un poco perdido, y que alguien fue y hizo una película y los recuperó y los puso en evidencia y les dio como una nueva vida, la nueva trova cubana de los 80 hasta estos nuevos estilos que se están escuchando ahora.
Forzaron
pasará.
Ya sabemos lo que es Argentina, ya sabemos lo que es Brasil. Hoy no quiero decir nada de esto. Hoy quiero darle la gracia, muchachos. Quiero darle la gracia por estos 45 días. Se lo dije el día de mi cumpleaños. Armé un grupo espectacular, un grupo hermoso, y lo disfruté muchísimo. 45 días donde no nos quejamos de los viajes, de la comida, de los hoteles, de las canchas, de nada, muchachos. 45 días sin ver nuestra familia, muchachos. 45 días. El Dibu fue papá. Fue papá y no pudo ver la hija todavía. No la pudo hacer upa. El Chino igual. Lo vio un ratito nomás. Todo un ratito nomás, muchachos. ¿Y todo por qué? Por esto, por este momento. Porque teníamos un objetivo, muchachos. Teníamos un objetivo y estamos un pasito a conseguirlo. A un pasito. Y saben que lo mejor de todo, que depende de nosotros. Depende de nosotros ganar esta copa. Así que por eso, ahora vamos a salir, vamos a levantar esa copa y la vamos a llevar para Argentina para disfrutar con nuestra familia, nuestros amigos, la gente que bancó siempre argentino. Lo último, con esto termino. No existe la casualidad, muchachos. ¿Saben qué? Esta copa se tenía que jugar en Argentina. Y Dios la trajo acá. Dios la trajo acá para que la levantemos en el Maracaná, muchachos. Para que sea valiendo para todos. Así que sacamos por cero, tranquilo, que esta la vamos a llevar para casa.
Dedicado a nuestro compañero Dani Gutman, ¿no? Un anti-Messi declarado que está de viaje. Se ve que no. Por las dudas que quiere estar fuera del país durante el Mundial, no sea cosa que nos vaya bien.
Esto prueba que Messi habla, que tiene algo para decir, además de jugar. Combinado con una estatua italiana.
Bien, todo bien.
Combinado con una estatua italiana, la sí, canción
bueno,
de.
Sí. Bueno, ahí te hace
de Italia 90, que cantan Gianna Nannini y Eduardo Benato. Y esa arenga. Se puede ver en Netflix.
La arenga es parte de la serie Sean Eternos. Una serie de tres capítulos que estrenó Netflix hoy.
Sí.
Con producción de Pexa, que es la productora de el ex Puma. Agustín Pichot. Tengo un par de amigos que trabajaron en la producción, viajaron, pues hizo varias locaciones. Básicamente es una entrevista a Messi y a gente ligada a Messi. Uh-huh. Pero fue una larguísima entrevista a Messi donde, según cuentan, hay que verla. Habla de todo y con mucha soltura. Más que nada, la serie ronda en
la Copa América.
En la conquista de la Copa América, ¿no?
Sí. Vi ayer algunos cortes de un contado por el Kun Agüero y por varios jugadores, que no sé si es de esa serie, me parece que sí, que cuentan algo así como que estaban en una habitación y sacaban 10 cartas y entonces...
Los tatuajes.
El desafío era que si... de una de 10 pegaban en las cartas, adivinaban las cartas, esa carta se la tenían que tatuar y iban a ser campeones.
Sí.
¿No? Entonces después aparecen,
sí, Otamendi, ¿no?
Aparecen los jugadores con el 7 de espada tatuado, sí, en la pantorrilla o en el muslo. Bueno, sí. Messi creo que sacó el 5 de copa y la relación que hacía el Kun Agüero y demás era que había perdido 4 finales
que la quinta la iba a ganar.
Y esa era la quinta.
Y que no es un 4 de copa, podríamos decir también.
Exactamente.
Bueno, lo sumamos a Lucio, que también debe estar palpitando el Mundial. Lucio, ¿cómo te va?
Hola, ¿qué tal, Guillermo? ¿Todo bien, Willy?
Bien, ¿vos?
Bien.
Bueno, te la recomiendo, la serie, si querés meterte en clima mundialista, Sean Eternos en Netflix, 3 capítulos, recuerda la conquista de Copa América y podemos palpitar lo que puede llegar a pasar en Qatar, ¿no?
Está bien. Tengo dos cositas para comentar.
A ver, diga.
Una, no, que vi la película 1985, me pareció bien.
Bien, sí, está igual que a mí.
Y la otra que me devoré, El Encargado, un tema de gran debate.
Sí, lo estuvimos debatiendo recién.
Ah, ya, me lo perdí, pero bueno.
¿Qué te pareció?
Me pareció muy buena, me encantó, Franchella me encantó. Y digo, me parece que más allá de lo que diga esta lista de los porteros que salió a hablar... me parece que es algo que ocurre todos los días en la vida diaria, ¿no?
Sí, bueno.
Esa relación con los encargados de edificios, pero sí. Bueno. Y la otra es que antes de o mientras escuchaba hablar recién, yo creo que si fuera amigo ahí vale mejor, abogado del Fideo Di María,
sí,
empezaría a buscar hacer juicios por todos lados, porque están usufructuando la imagen de justamente del Fideo, por el apodo.
Sí.
Sigo escuchando publicidades en los últimos días que tienen que ver con él. Yo dudo que le estén pagando algún tipo de derecho.
Él estuvo hace un tiempito en el programa con Miguel Granados, el hijo de Granados. Hicieron un chiste con los fideos, una caja. Y la mujer de Di María salió a decir que ya estaba cerrado. No sé si era una sola marca o varias, pero que esa estaba cerrada. Y lo otro que me pregunto, y también es para hablar con un abogado. El tema de la escaloneta, ¿viste? Porque alguien lo debe tener registrado. Y tenés ahora la hamburguesa, la escaloneta, el helado, la escaloneta, el gin, la escaloneta.
Y bueno, hay que ir corriendo.
¿Viste que es así? Acá nos dice nuestro productor Sorsi que el gringo Singolani, el periodista que está en Teis Sports, tiene registrado el nombre, la escaloneta, debe estar haciendo, debe estar facturando bien, entonces.
Sí. Y bueno, sí, futuros juicios tenemos ahí para al respecto.
Bueno, Lucio, te dejamos con tu auditor juez y parte. Nosotros nos vamos a encontrar el jueves que viene a las 10 en Caminando Buenos Aires, ya con Dani Goodman desde algún lugar del mundo, ¿no?
Exacto, está viajando por algún lugar del mundo y desde allí se comunicará con nosotros y se saldrá al aire y nos contará su experiencia.
Bueno, Lucio, buen programa.
Bueno, gracias, saludos.
Abrazo, chao.
Esto fue Caminando Buenos Aires con Guillermo Kelmer, Daniel Goodman y Sebastián Clemente.
En el Banco Ciudad tenés todo para que el manejo de tu dinero sea cada día más simple, ágil y seguro. Podés pagar con QR al toque desde la app y además aprovechar los beneficios con modo de todos los modos posibles, como los descuentos que tenés en las ferias de la ciudad. Conoce más en bancociudad.com.ar y simplifica tus gestiones de manera segura. Entrá al Ciudad. Vení al banco que te banca. Promoción de compras presenciales realizadas en puestos adheridos de las ferias de la ciudad. FIA. Para compras abonando con débito, Visa, débito y tarjeta maestro del Banco Ciudad. Desde el 6 de 6 de 2022 hasta el 31 de 12 de 2022. La propuesta corresponde a cartera de consumo.
Enel Generación Costanera. Generamos energía para construir juntos un futuro mejor. Conoce más en enel.com.ar.
Ayúdanos a mantener limpia la ciudad. Saquemos la basura de 19 a 21 horas. En la calle, tiremos los papeles en el cesto. En casa, separemos siempre los reciclables. La ciudad es nuestra casa. Cuidémosla entre todos. Buenos Aires Ciudad.
¿Sabías que si necesitas la atención de casos urgentes en lo contencioso administrativo y tributario de la Ciudad de Buenos Aires, fuera del horario judicial y en los días inhábiles, podés solicitar la intervención de un juez de turno? Llama al 0800-122-JUS-BAIRES. Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
En SEAMSE convertimos 6 de cada 10 kilos de basura que vos sacás en materiales reutilizables para cuidar el planeta y que vivas mejor en tu ciudad. Ayúdanos reduciendo y separando tus residuos. Entérate cómo en Facebook/SEAMSEOficial y en Twitter @SEAMSEOficial. Tecnología y ecología, cerca tuyo.
¿Sabías que OSDE tiene la cobertura de salud más amplia del país? Contamos con más de 125.000 profesionales en cardiología, pediatría, traumatología, oftalmología y de todas las especialidades. Ingresa a osde.com.ar y encontrá los que necesites. También podés acceder a información sobre los planes, cotizarlos y mucho más.
¿Sabías que cada donación de sangre puede salvar 4 vidas? En los hospitales de la ciudad y en las campañas de donación se brindan turnos para donar de forma sencilla, rápida y segura. Conoce más en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires Ciudad.